Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Mantienen por cuarto día consecutivo los cierres y bloqueos carreteros ante la falta de acuerdos. Gobernación, campesinos y transportistas amagan con aumentar la presión. Reporta el gobierno federal la desaparición de dos policías de investigación en Zapopan, Jalisco. La Suprema Corte podría reabrir juicios que ya son cosa juzgada, así lo plantean 5 de los 9 ministros del máximo tribunal. El Senado convoca sesión urgente del Pleno para este jueves. Crecen los rumores sobre un posible relevo en la Fiscalía General de la República. Suspende el gobierno de Trump las solicitudes de refugio para ciudadanos afganos luego del ataque a 2 elementos de la Guardia Nacional en Washington. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 27 de noviembre del 2025, en esta fría mañana de la Ciudad de México, en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy contento de estar aquí en Radar 99. Así es, ya listo para dar la información con todas las noticias nacionales e internacionales.
Con mucho que platicar, por supuesto, en el tema doméstico, con estas movilizaciones de las que hemos estado platicando a lo largo de la semana, que se mantienen y continúan las movilizaciones, no hay acuerdos y el ambiente pues se sigue moviendo en varios frentes, ahora con una nueva especulación que desde ayer por la tarde comenzó a circular sobre un posible relevo en la Fiscalía General de la República y con la posible llegada, cosa que me sorprende, pero no tanto, más bien creo que me preocupa, de la posible llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, la consejera jurídica, quien fuera fiscal en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Se habla también de la posible llegada de Arturo Saldívar, que habría que revisar, quien fuera presidente de la Suprema Corte, que no sé legalmente cómo esté el marco para que pudiera llegar a la Fiscalía General de la República, porque alguna vez se había dicho que no tenía condiciones legales para ello, no sé, habrá de revisarse el día de hoy. De todo eso vamos a platicar también con mi querido Diego Calderón. ¿Cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo me encuentro muy bien y, como mencionas, una mañana helada, pero eso no impida que hagamos sentido de las noticias del día de hoy.
Así es, y mira, que vaya, que hay que hacer el esfuerzo de encontrarle sentido a todo lo que está pasando. Le adelanto rápidamente el menú del día. Vamos a tener a Roy Campos para arrancar, para revisar qué pasa con la aprobación de la presidenta, qué pasa con la imagen de Morena, si hay, como algunos dicen, algún desgaste ya por toda esta conflictividad social de la que hemos estado hablando en las últimas semanas. Vamos a tener a Rogelio Gómez Hermosillo por datos del empleo, porque se nos disparó el crecimiento de la economía informal de manera muy preocupante. 500,000 empleos en la economía informal, 500,000 empleos, medio millón de personas que habría pasado de la economía informal. Va a estar Lucía Lagunes con nosotros, Leticia Robles de la Rosa, para que nos cuente de lo que pasa en el Senado. Bueno, por supuesto, con el tema de ya si hay agenda o no hay agenda hoy para la Fiscalía, pero también con Fernández Noroña y el vacío que le hicieron hace unos días. Vamos a tener a Adrián Levarón, que es uno de los que está en la protesta de los agricultores en el norte del país, allá en Chihuahua, y Edson Alamilla para cerrar, ya más amable, platicando de libros. Así que ese es el menú del día y la invitación, querido Diego, para que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto.
Sí, ya saben que a partir de este momento nos pueden escribir al 55-529-2599. Estamos más que interesados en saber qué es lo que nos tienen que decir. Y también nos pueden contactar por medio de redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como @yosoyicarus. Y a ti, Oscar.
A mí como @oscar_reima. Y tú, Mario.
Y a mí como @mariocampos. Y nos dará mucho gusto a Oscar, a Diego y a mí leerle, saber lo que piensa y saber quién está del otro lado del micrófono. Esta semana tenía oportunidad de saludar a algunas personas que me dicen, yo soy seguidor de Radar, yo los escucho todas las mañanas, cosa que agradecemos mucho, que nos elijan como su vehículo para informarse y enterarse, y como dice Diego, tratar de encontrarle sentido a todo lo que está pasando. 7:06, póngase cómoda, cómodo, bien abrigadito, y arrancamos con una primera ronda de noticias.
Así es, comenzamos con la información. Les platicamos que alrededor de 1,500 ejidos y comunidades rurales que concentran las concesiones de agua dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante, esto para destinar sus tierras a parques industriales, complejos habitacionales y desarrollos turísticos. Fue así como se declaró por parte del procurador agrario Víctor Suárez, quien precisó que dichos predios se localizan en las áreas metropolitanas colindantes a espacios en crecimiento de ciudades y zonas turísticas, además de las costas del país donde hay una alta especulación inmobiliaria.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dos de sus elementos encargados de labores de inteligencia desaparecieron en Zapopan cuando se dirigían a Guadalajara. La comunicación con ellos se perdió el martes y su vehículo oficial fue hallado abandonado en Paseo de los Virreyes. Los agentes permanecen como no localizados.
Por cuarto día consecutivo continúan las protestas de los trabajadores del campo, y aunque en algunos tramos carreteros en Sonora fueron reabiertos por los mismos transportistas que desalojaron a los campesinos, en al menos 21 carreteras el cierre permanece. En tanto que en Chihuahua el activista Adrián Levarón consideró que están listos para mantener tomada la aduana y que el diálogo con el gobierno es cerrado.
Yo como un ciudadano agricultor los estoy invitando a que se unan a esta lucha, hombre. Es que siento yo que debemos de aprovechar la inercia de lo que ya ha pasado en los 3 días. Tenemos aquí desde el lunes en la mañana. Sé y sabemos que es de suma importancia para el tema de la negociación, porque nuestros compañeros no fueron tan tratados muy bien.
Y ya con 4 días de paros, las pérdidas económicas comienzan a mostrarse en los respectivos sectores. Según la Conferencia de Cámaras Nacionales de Comercio, la Conacanaco Servitur, las pérdidas en el comercio y el campo se calculan entre 3,000 y 6,000 millones de pesos.
Bueno, y a esto también se suman las pérdidas por movilizaciones y plantones en el primer cuadro de la capital del país, los cuales han dejado pérdidas sensibles por el comercio. Tan solo por la marcha del 25N, los empresarios calculan que perdieron alrededor de 21,760,000 pesos, que corresponden a las afectaciones, y 478 negocios formales establecidos.
Jorge Armando N., señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, negó cualquier relación con el crimen organizado durante su audiencia. De vinculación a proceso, dijo no conoce a nadie del cártel Jalisco y que fue torturado para declarar que sí conocía a capos del narcotráfico. Luego de vincularlo a proceso, el juez le dictó prisión preventiva y concedió 6 meses para el juicio.
En otros temas, que luego de las ofensas lanzadas por el senador Fernández Noroña en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó solo a pedir respeto y sugirió indirectamente al senador dejar el debate para una mejor ocasión. Escuchemos.
Hay que respetar primero. La esposa de del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, pues no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Pues yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema. Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo.
Pero el hermano del alcalde asesinado, Juan Manso, fue más allá y acusó al senador Gerardo Fernández Noroña de desviar la atención del tema principal, que es la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde, y reiteró los señalamientos en contra del diputado Leonel Godoy y el senador Raúl Morón, a quienes se ha pedido investigar. Escuchemos.
Para mí, la línea política no está descartada, sino al contrario, va fortaleciendo con los elementos que se han expresado, y me parece que hay actores políticos que tienen que presentarse a declarar, o ser citados a declarar.
La línea de investigación política, como se ha mencionado, incluye al propio diputado federal Leonel Godoy, a Nacho Campo, al senador Morón, que son los que deja testimonio en vida el propio Carlos.
Sí, desde luego que sí, y cada vez realizan acciones como la de ayer de enviar al senador Noroña a descalificar a Grecia. Me parece que actúan a petición de parte de ellos para tratar de desviar la atención.
Y la Fiscalía General de la República confirmó que se inició la carpeta de investigación 928-2024, esto por delitos relacionados con el narcotráfico, huichacol y tráfico de armas, en contra de Raúl Rocha, quien es copropietario del concurso de Miss Universo, junto y con otras 12 personas más, cuyos nombres permanecen todavía reservados, aunque la misma Fiscalía confirmó que una funcionaria federal involucrada ya fue detenida.
Y tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, convocó a los integrantes de su bancada al término de la sesión de ayer, y minutos más tarde la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, citó a sesión urgente del Pleno para este jueves. Extraoficialmente se sabe que la convocatoria podría obedecer a la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Bueno, el Pleno de la Suprema Corte se dividió luego de que 5 de los 9 ministros coincidieron en revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme o considerados ya como cosa juzgada. Esto a partir de un amparo que buscaba anular un juicio mercantil ya concluido por presunto fraude procesal. Ante el consenso de la mayoría en que sería posible la reapertura de estos juicios, el Pleno determinó que la ministra Loreta Ortiz elabore y presente un nuevo proyecto para resolver el tema.
Y en información internacional, les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos luego de que un hombre de esa nacionalidad fuera señalado como sospechoso de haber atacado a 2 integrantes de la Guardia Nacional en Washington. Según la disposición, todos los procesos de asilo quedarán congelados a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes. Él, a su modo de ser, Trump responsabilizó directamente a su antecesor Joe Biden de los hechos al recordar que el sospechoso ingresó al país en 2021 bajo la operación Aliados Bienvenidos, un programa que buscaba acoger a afganos tras el regreso de los talibanes al poder.
En otros temas, el incendio declarado en 7 edificios de un complejo residencial de Hong Kong suma ya más de 50 muertos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos. Según las últimas cifras difundidas por los servicios de emergencia, para esto vamos con Radio Francia, que nos dé el reporte más reciente de este hecho.
El balance provisional es de más de medio centenar de muertos. Habría 279 desaparecidos, según una primera estimación provisional de las autoridades locales. Ya es, en todo caso, el peor siniestro registrado en Hong Kong en varias décadas. El incendio se desató la tarde del miércoles en un bloque de 8 torres y 2.000 apartamentos. Además de las enormes llamas y las densas columnas de humo, testigos evocaron fuertes crujidos del bambú ardiendo. Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varios de los edificios de 31 pisos del complejo One Food Court y que estaba en reparación. Por el momento se sabe que materiales inflamables que quedaron de los trabajos de mantenimiento provocaron que las llamas se propagaran rápidamente y sin ningún control. La policía informó que detuvo a 3 hombres. Agentes allanaron un local y se llevaron documentos relacionados con ellos. La policía sospecha que actuaron con negligencia grave al dejar envoltorios de espuma en el lugar.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, igual querido Oscar, querido Mar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer arranque de los cuartos de final en la apertura 2025 de la Liga MX varonil con tres de las llaves, y bueno, pues Toluca, paso importante para las semifinales, 2-1 los campeones vencieron a Juárez en la frontera, mientras que Monterrey 2-0 venció a las Águilas del América, también para dar un paso importante a la clasificación. Ahora el conjunto azul crema pues tendrá que buscar esta misma diferencia en el estadio de Ciudad de los Deportes, mientras que Tijuana 3-0 derrotó a los Tigres, lo cual bueno, pues también compromete al conjunto regiomontano, que estará recibiendo la vuelta en el estadio universitario. Hoy tenemos en el estadio Akron de Guadalajara a las 8:00 p.m. el duelo entre las Chivas y Cruz Azul. Recordar que todos los partidos que se disputaron ayer se resolverán el próximo sábado, y el domingo en Ciudad Universitaria la Máquina y los rojiblancos estarán también cerrando la llave para ver quién será el último semifinalista de esta apertura 2025.
Muy bien, pues ya ahora sí arranca y tenemos buenos encuentros, ya lo estaremos platicando en estos días. Querido Omar, gracias por este adelanto y le seguimos al ratito en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, es nuestro crack Omar García, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Y me da mucho gusto arrancar el programa de hoy con Roy Campos, que no necesita mayor presentación. ¿Cómo estás, Roy? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario, siempre un gusto saludarte. Ya acabando noviembre, empezamos ya, casi ya. Las fiestas inician ya.
Oye, yo ya empecé con los eventos sociales, ¿tú?
No, yo todavía no, fíjate. Yo más bien no he dejado los del año pasado.
Todavía no terminas con los del 24, muy bien. Oye, exacto. Sí, es que me sorprendió que ya esta semana yo empecé con reuniones y cócteles y todo. Ahora sí estamos cerrando el año desde finales de noviembre. Pero a ver, vámonos con los temas de la agenda pública. Y yo quisiera empezar, antes de entrarle a los datos de si hay efectos en la aprobación o en las simpatías, en un análisis que tú siempre pones, que es en el de la agenda y quién está poniendo los temas y si está controlando o no el gobierno la narrativa. Yo tengo la impresión de que del verano para acá, pues, este gobierno ha batallado en varios frentes por los escándalos en torno a Fernández Noroña, Adán Augusto López, Andy López, y luego, de manera más reciente, el caso de la violencia en Michoacán y ahora la agenda. Pero hay veces que uno comete el error de pensar que lo que uno ve, pues, es lo que está viendo todo el mundo. Desde tu mirada, ¿cómo va el control de la agenda por parte del gobierno?
Mira, efectivamente, particularmente las últimas semanas, la agenda se ha centrado en no tengo el control, o sea, que no tienen el control del país, ¿no? Prácticamente a partir de noviembre, del 1 de noviembre, cuando ocurre lo de Uruapan, pues se le destapó la agenda. E incluso me iría un poquito atrás, prácticamente desde la aprobación del presupuesto. Se aprueba el presupuesto y lo que hace es que muchos grupos dicen, me dejaron fuera. Y al día siguiente empieza, por ejemplo, las marchas, una semana llena de manifestaciones de los ex empleados del Poder Judicial, se presentó la coordinadora, se presentaron los cañeros, bloquearon los transportistas y los agricultores y cerraron los de manifestación del sombrero. Esa semana fue como lleno de manifestaciones, de reclamos, de algo. No todos de lo mismo, pero de algo. Lo cual, lo que yo dije es, se ve que el país está vivo. ¿Por qué? Porque hay gente que está moviéndose y tiene gobernación que operar. Eso es gobernar. Gobernar es una crisis permanente, una solución de conflictos, pero no es la agenda del gobierno. Es la agenda del ciudadano que está afectando la gobernabilidad y que requiere que gobernación opere.
Pero a ver, déjame detenerme ahí tantito, porque esto que estás diciendo es así, pero el sexenio pasado no lo vivíamos tan así, porque teníamos a un presidente que en buena medida controlaba la conversación.
Sí. A ver, era distinto, porque también López Obrador era distinto a la presidenta, y era momento distinto. Si nos vemos hace 6 años, a estas alturas, hace 6 años, el sentimiento de cambio, de que se fueron el PAN y el PRI, de que esto está empezando, era muy fuerte. Uh-huh. Hoy ya no. Hoy el pasado es el mismo Morena. Todos los cambios que hacía Morena en esa época eran cambios porque estaba sacando al PAN y el PRI. Hoy el PAN y el PRI están fuera desde hace tiempo. No existen. Y los movimientos que se hacen no tienen nada que ver con el PAN y con el PRI. Entonces, uh-huh, hoy es distinto porque el discurso de Morena es más bien arreglar lo que tengo, no lo que me dejaron. Entonces, a ver, pero pues, esa era la agenda pasada. Pero después la agenda se complicó más. Además, en medio todo es seguridad, todo es economía, que no camina bien. Pero se complicó más, aunque no se quiera, con la violencia que vimos en la marcha del 15 de noviembre. Uh-huh. Esa semana, Claudia, todos los días la presidenta Sheinbaum habló de la marcha, de la violencia, de los detenidos, que si de quién estaba atrás. Sí. Todos los días se habló de eso. Es una agenda que no la tenía planeada. A ver, ahí alguien habló de cuántas viviendas se iban a hacer, de la educación, del plan de gobierno. No, todo era ese tema. De repente venía aderezado con que alguna declaración de Trump. El tema era el 15 de noviembre. Era un tema no tuyo, ¿no? Y esta semana, a ver, ya un poquito, creo que es un poco cambia. Ya está lo del 15 de noviembre, ya prácticamente ya ni nos acordamos del bloque negro, ¿no? A salvo que le rasquemos. Y se ha centrado en los bloqueos carreteros, en las razones del bloqueo carretero de los campesinos. Y ahí sí hay, por un lado, apoyo al uh-huh, campo, pero por otro lado, mucha desinformación sobre en qué consiste lo de la ley del agua.
De acuerdo. A ver, déjame detenerme en varios de los puntos que has dicho que me parecen muy, muy importantes, Roy. Uno es que frente a todo esto, ahorita quiero regresar a las movilizaciones de ahora y en el relato lo que significa que ya hablemos de los campesinos, porque la semántica aquí es importante, las palabras que usamos son importantes en la guerra de relatos. Pero déjame regresar a que a veces frente a la conflictividad de este tiempo, la respuesta es la misma que el sexenio pasado. Es el PRIAN detrás de la marcha de la generación Z, hay priistas y panistas, hay un panista al que le pagaron 2 millones. ¿Hasta dónde el discurso de fue Calderón, que acaba de decir la presidenta hace un par de días sobre el problema del agua, y fue el PRI y fue el PAN, sigue siendo significativo como estrategia, pues como se usaba antes?
A ver, yo digo desde hace tiempo, es más, desde que empezó el sexenio, yo digo que ya no sirve mucho, ya no sirve mucho. Más bien sirve para ocupar espacio, pero no para convencer a nadie. Y este sirve para que los voceros de Morena un poco no tengan que contestar. O sea, para que no tengan que contestar, empieza a hablar de que no, y cuando el PRI, cuando Díaz Ordaz, y cuando Echeverría, y cuando, o sea, porque no convencen ya a nadie de que modifique nada. O sea, no lo hacen racional. Pero ocupan el espacio y no tienen que irse a fondo. Y entonces contestan no lo que es, sino lo que era. Pero ya
o no la canción que es, sino la que se sabía, ¿no?
Exacto, ¿no? Y no lo sacan de ahí, pero no es porque ya sirva mucho. En la época de López Obrador sí servía mucho porque además era cierto. O sea, no era cierto. Les dejaron el país como se los dejaron, eran muy corruptos y las corrupciones no empezaban a aparecer como iban a aparecer tarde o temprano. O sea, ¿por qué? Porque la corrupción es humana. No llega la marca a robar, llegan las personas. Y entonces es humana. Y cuando un partido como Morena se junta de los políticos que hay, que eran los que estaban en otro lado, pues no se les quita por cambiarse la cachucha, no se les quitan las mañas. Entonces iba a aparecer la corrupción. Hoy en día, el partido en el gobierno ya ha sido manchado por actos de corrupción. Hace 6 años no era. Hoy ya tenemos barredoras, huachicoles fiscales, Birmex. Ya tenemos que el decir que Calderón o el decir que García Luna no es ya como... Y pues, o sea, la seguridad, no, es que ve la gráfica de muertos. No, o sea, ya no sirve Calderón. O sea, Calderón se fue en 2012.
De acuerdo, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y además entró en 2006, o sea, cuando yo platico con mis alumnos, son 20añeros, son 19 años ya de que entró Calderón y la guerra al narco y toda esta historia, ¿no?
Ya no sirve para convencer, sirve para ocupar discursos en las mesas de discusión.
Muy bien, ahora entonces, déjanos...
Juntas a los de Morena, a los del PAN, el PRI, y el PAN y el PRI te dicen, mira lo que está pasando aquí, y entonces los de Morena dicen, a ellos no les gusta que les recuerden, no es que no les gusta que recuerden, es que no estamos hablando de antes, estamos hablando de hoy, y el antes, pues resulta que el antes es el sexenio anterior, que no era del PAN y del PRI.
De acuerdo. Hay entonces un desgaste ahí. Ahora, Diego, tú tienes una pregunta para Roy que me parece importante por aquello de las cifras, pues que seguimos, porque ahorita lo que hemos hablado con Roy tiene que ver con el relato y si el relato sigue siendo funcional o presenta signos de desgaste, que es lo que dice Roy, pero tú tienes una pregunta, Diego.
Y muy buenos días, Roy. Te saluda Diego Calderón. Y por lo que mencionas, la aprobación de Morena se está desestabilizando con respecto a la administración pasada. Sin embargo, en las encuestas del Financiero, Sheinbaum sigue presentando índices altos de aprobación. ¿Cuáles son los factores que juegan a favor en la aprobación de Morena?
Oye, a ver, hablaste dos cosas mezcladas. Una dijiste aprobación de Morena y luego hablaste la del Financiero, que no es de Morena, sino de Claudia Sheinbaum. Estás hablando de dos cosas distintas. A Morena lo que tenemos que decir es la imagen de Morena. O sea, la imagen de Morena se ha deteriorado. Pero cuando mejoras la imagen de Morena, cuando empeoras la imagen de Morena, no estás afectando la de los otros. O sea, en términos de preferencias electorales, el PAN y el PRI no suben una sola décima cuando empeora la imagen de Morena. Simplemente Morena baja. Que son cosas distintas. Entonces, la imagen de Morena se ha deteriorado porque ya no era el movimiento limpio, nuevo, de cambio que era al principio.
Oye, hoy, ¿y alguien puede capitalizar eso, Roy?
Todavía no hay elecciones, ¿no? Yo creo que el movimiento del sombrero, algunas cosas otras independientes, es como algo en donde puede llegar la capitalización, pero el PAN y el PRI no pueden llegar a decir, mira, vota por mí porque ya son corruptos. ¿No te acuerdas por qué te fuiste? Mientras no presenten nuevas caras, nuevas cosas que no sean manchadas por el pasado corrupto o malo para gobernar de los partidos anteriores, pues ahí como que tampoco hay mucho futuro, porque tienen una mala imagen de origen. Y lo que está pasando con Morena es que poco a poco esa imagen, poco a poco, no hay un desplome, poco a poco esa imagen va cayendo, con una adición que tiene Morena, que era lo que tenía el PRI. La imagen de poder también es afrodisíaca para el votante. O sea, es ¿a dónde me voy? ¿Con el que tiene el poder o con el que lo tuvo? O sea, no, entonces, bueno, esa imagen de poder es la que también todavía jala el voto y te hace ganar elecciones, a menos que tengas de veras gobiernos pésimos, como puede pasar en la elección del 27. En la elección del 27 sería la primera. Si Morena pierde alguno de los 12 estados que gobierna, sería el primer estado que, habiendo sido gobernado por Morena, se pierde. Ojo, el PRI tardó en perder un estado del 29, del 29 al 89, 60 años. Aquí tendría el 18 al 27, 9 años. Los cambios se dan mucho más rápido, pues hoy es otro México, no van a durar eternamente.
Y suponiendo, la
presidenta tiene niveles de aprobación, primero porque no ha sido mezclada con corrupción. Su popularidad se basa en cosas distintas a las de López Obrador. Más bien, mucho de su popularidad se basa en ser distinta a López Obrador en algunas cosas. Mira, el hecho de haber cambiado la estrategia de seguridad, que era la política pública más reclamada a López Obrador, esa le da votos. O sea, esa le da aprobación. ¿Por qué? Porque es distinto en temas que no me gustaban de López Obrador. El hecho de hacer cosas distintas, por ejemplo, en la asistencia o la forma en que llega a las relaciones exteriores, es distinto. ¿Qué otra cosa? Los medicamentos. los trato en forma distinta. O sea, López Obrador con sus mentiras de Dinamarca y la megafarmacia, y Claudia no cae en esos excesos. Entonces sí tiene algunas cosas que la relación con los gobiernos opositores. López Obrador a estas alturas tenía un grupo de gobernadores, de 7 gobernadores, 8 gobernadores, que abiertamente se oponían, ¿no? Eran los de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, eran Michoacán, Colima, Jalisco, que se oponían a López Obrador. Hoy no hay un solo gobernador o gobernadora, uno solo, que podamos ubicar como adversario de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo, de acuerdo.
O sea, sí, sí todos estos cambios son, claro. Y esos cambios le dan algo, ¿no? Okay. No, yo nunca lo he traído en 80%, por cierto, ¿no? Aquellos que 80. Ajá. No, para mí ha fluctuado entre 64 y 72, que no es nada malo. Hoy anda por el orden de 69, pero es una buena aprobación basada en la imagen de poder, en la imagen de mujer, en ser distinta a López Obrador. Los programas sociales ayudan, ¿no? Ayudan programas sociales. El discurso de cercanía con el pueblo, aunque lo haga sin el carisma de López Obrador, pero pues es creíble, si es una mujer de izquierda. Y sigue usando el mismo lenguaje que usaba López Obrador en términos de es pueblo, uh-huh. es pueblo, ¿no?
Ya,
y ese le da algo.
Sí. Hola, Rui, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y preguntarte, ¿te ha convocado el 6 de diciembre una marcha? Esto ya se ha venido hablando y en su momento era algo que a López Obrador le funcionaba muy bien, ¿no? Tenía un tema en contra, una manifestación, y él salía nuevamente a convocar una manifestación y, digamos, era el discurso en la calle. ¿Cómo crees que le funciona esta marcha a Claudia Sheinbaum respecto a todo esto que estamos hablando y lo que se ha venido dando a lo largo de estas semanas?
Así va a ser, ¿eh? La del 6 de diciembre para eso es. O sea, la del 6 de diciembre es una manifestación para decir, vean quién es el dueño del Zócalo. O sea, vean quién es el dueño de la calle, ¿no? Y va a ser una manifestación impresionante. Que si va a haber movilizaciones, a ver, todos los gobiernos de todos los lugares y en todos los tiempos, cuando hay una manifestación de favor del gobierno, hay movilización. O sea, de todo, claro, ¿no? O sea, claro. No le busquemos de qué es, que cómo es Morena, así era el PAN, así era el PRI, y así son en los estados, y así son en los municipios. La gente tiende a moverse cuando está en contra de algo. Cuando está a favor, pues que me ayuden. O sea, ¿no? Entonces, a pesar de que vaya a haber muchos que vayan por su cuenta, pues sí hay una movilización hecha por medio del poder,
claro,
¿no?
Claro.
Y la gente va porque le conviene ir a esas movilizaciones, además de porque cree en ella. Tampoco hay que negar que muchos van porque sí creen en la transformación.
Una parte va convencida y otra no, claro.
Sí, claro. Una va convencida y otra va convencida poco, pero ¿por qué no podemos mover a los convencidos? Pues sí. O sea, si ya están convencidos, pues vamos a ayudarles y los ayudan, claro, a llegar.
Oye, por último, no, Roy.
Es cuando, como me dicen en las elecciones, ¿de qué es que moviste gente? Pues moviste a los que ya estaban en tu grupo, porque no moviste nuevos. O sea, sí, claro. Nadie va y mueve a tus opositores. Mueves
a
los tuyos.
A los propios, siempre. Oye, por último, Roy, algo que decías hace rato sobre el relato, porque por un lado hay un desgaste, decías, de ser gobierno, los escándalos que ha tenido el grupo gobernante, no necesariamente la presidenta en el tema de corrupción, ahí creo que es importante el matiz que haces de que en términos de la narrativa pues le ha pegado a otros, no directamente a ella. Pero ¿cómo estás viendo que ahora el adversario político no es Claudio X González, como decía el observador, no es Loret, sino que son sectores que llamamos, por ejemplo, campesinos o transportistas? Y lo pregunto en dos sentidos. Uno, a nivel narrativo, porque cuando tú tienes una marcha que dices campesinos, pues a esos no los puedes etiquetar, más allá de si son productores, si tienen dinero, si tienen recursos, en el relato son protestas de campesinos. Y dos, que es un opositor, digamos, que tiene recursos, tiene territorio, y es mucho más difícil de gestionar pues que los que defendíamos al INAI o los que nos oponíamos a algunas de las reformas estructurales del famoso Plan C. ¿Cómo ves esas dos variables?
A ver, tienes toda la razón, ¿no? El relato de gobierno, y sobre todo cuando hay un cambio, y este es un cambio continuado, que es algo que tendríamos ya, lo hemos platicado, la magia de López Obrador fue fue lograr que en el 2024 se votara por el cambio, marcando la continuidad. O sea, la que representaba el cambio era la candidata del partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque logró construir un relato del cambio continuado, ¿no? Y entonces estamos como en esa época del cambio. Y entonces la magia del cambio siempre es buscar a un adversario al que no has terminado de vencer.
De acuerdo.
Aquí López Obrador siempre se habló de que nosotros, el pueblo, estamos luchando contra el poderoso, las mafias no quieren, y le sirvió mucho en su momento López Obrador, perdón, Calderón y García Luna le sirvieron mucho. Hoy eso ya no sirve tanto. Y entonces Claudia ha tenido que buscar nuevos adversarios. Esos adversarios primero se le presentó a Trump, y este rollo de defensa del nacionalismo algo sirvió. Okay. Luego, en términos personales locales, como ya no servía Claudio Cruz González, aunque se sigue usando, pues ahora sí Salinas Pliego aparece nuevamente, y ahora las marchas son financiadas por Salinas Pliego, según el gobierno, todas, ¿no? Perfectivamente, aparecen grupos sociales, en general por razones económicas. Y la otra razón de prácticamente las manifestaciones es, unas económicas y las otras, seguridad. El hilo conductor de la mayoría de los reclamos tiene que ver con seguridad. La generación Z, seguridad. El movimiento de
Michoacán, seguridad.
Los transportistas, seguridad. O sea, prácticamente la seguridad. Y hay otras que tienen que ver con economía, ex empleados del Poder Judicial, médicos. Ahí realmente no vemos ideológicas. O sea, no vemos a la oposición en términos ideológicos, ¿no? Es seguridad, un reclamo ciudadano, o la economía, un reclamo que a veces no puede atender el gobierno.
De acuerdo.
Sí, está tal cual.
Bueno, pues ahí están los temas. Roy, gracias por tomarnos la llamada. Qué gusto platicar contigo.
Saludos a la mesa.
Gracias, Roy. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Le seguimos ya con Rogelio Gómez Hermosillo, que ya lo tenemos en la línea, quien dirige la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Rogelio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, a la orden.
Oye, gracias, Rogelio. Pues tocamos tu puerta porque ya sabes, salieron datos sobre el empleo y siempre eso nos permite acercarnos a platicar contigo. Lo primero es, ayúdanos a entender si está tan fea la cosa como la veo en algunas de las portadas de hoy, el crecimiento del empleo informal. Ahorita te digo cuáles de los periódicos, pero uno de ellos habla de 500,000 de personas. Dice El Sol de México, entran casi 500,000 al trabajo informal. Una nota de Berta Becerra y Rubén Romero, los expertos explican que este nivel va en línea con el deterioro de la economía. A ver, empecemos por ahí, por favor.
Pues sí, los datos sí muestran un deterioro que se viene acumulando, pero básicamente son cambios menores para el tamaño del problema que venimos acumulando, pues yo te diría, por décadas. Entonces, la comparación con el año pasado de esto que se llama trabajo informal, que no es otra cosa que un trabajo precario, un trabajo sin las mínimas condiciones de acceso a la seguridad social y en general de la protección, digamos, de que la gente que trabaja, que la venimos arrastrando arriba de la mitad de la gente, arriba de la mitad de la gente que trabaja, siempre arriba del 50%, y que sí, era 55%, era el 54.1 hace un año y ahora es el 55.4. Sí hay un incremento, pero a mí me asusta más el tamaño del 55 que la subida de 1.4, o sea,
claro. Puntos.
Pero a ver, o sea, digo,
déjame detenerme
en esas portadas, porque les dan nota en el tema laboral, pero, perdón, estadísticamente casi es igual. Perdón, Mario.
A ver, pero déjame detenerme porque entiendo lo que dices, que lo importante son los 55 y no los 500,000, pero como tendencia o como movimiento, digamos, ¿qué es lo que nos estaría diciendo sobre el estado de la economía?
Sí, la tendencia no es positiva, la tendencia es de deterioro. Tienes la misma cantidad de personas ocupadas que hace un año, y eso no había pasado hace mucho. Es decir, siempre sube un poco, porque ahí en la ocupación entran formales e informales, y la tienes igualita en cantidad, y la tasa de participación laboral la tienes un poquito más abajo, era el 60.4 y era el 59.5. O sea, crece la población y no creció en nada tu ocupación, y la parte que ya entrando el tipo de ocupación formal o informal, la parte que crece un poco más o un poco más, pues crece, es la parte de trabajo informal, que muchas de ellas son estrategias de sobrevivencia, Mario, porque cuando se habla de trabajo informal, mucha gente piensa, es gente que no quiere pagar impuestos. No, a ver, espérenme, es gente que está sobreviviendo como puede, la gran mayoría, trabajando por su cuenta, por cuenta propia o autoempleo, salir a buscar ganarse la vida, dicho de otra manera, o en micronegocios, que es más o menos lo mismo, sea propio o familiar, que es la mayoría de los casos, donde son 4 o 3 personas, creo que son 2 en promedio, que están haciendo algo por tratar de salir adelante. Eso es en su mayoría la informalidad laboral. No se están generando los empleos de calidad. La tendencia sí no es positiva, pero yo sí subrayo mucho que así venimos desde hace mucho tiempo con estas proporciones inaceptables, donde el trabajo es una fábrica de pobreza para más de la mitad de la población. Eso es muy grave, Mario.
Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Rogelio. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué papel juegan las plataformas digitales en el alza del sector informal?
Mira, eso tiene que haber cambiado. La verdad es que es interesante, qué bueno que lo preguntas, Diego, porque la encuesta del INEGI, la ENOE, no refleja esto que hicieron hace unos meses de afiliar automáticamente al IMSS, o sea, de que les pasaron las bases de datos, las plataformas al IMSS, y el IMSS las subió como afiliación en una falta de piloto, que en teoría los pasaba de informales a formales. Pero la ENOE no está registrando eso, al revés, lo que estamos platicando y estas portadas reflejan que creció. Pero entonces, estadísticamente está interesante, está raro, ¿no? Porque 1,000,000 y cacho, así de un día para otro,
claro,
en automático los pasaron de informal a formal, supuestamente. Quiero subrayar mucho cómo se hizo, porque es un supuestamente. La encuesta no refleja a nadie, o no se enteraron, o esas bases de datos, como yo digo, estaban desactualizadas. Puede haber ahí gente que se inscribió hace 3 años, o sea, y ya no sabemos dónde está. Entonces, en 6 meses vamos a ver qué pasó con los empleos. Pero yo creo que más allá de lo piloto, la mayoría de la gente que trabaja en plataformas sigue sin tener acceso a la protección social. No saben cómo hacerle. En teoría están afiliados al IMSS, pero no saben cómo hacerle para sacar su cartilla y poder acudir al servicio de salud. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la población que tiene estos trabajos? Ese es el punto de que tenemos vinculado el acceso a salud con el seguro social como si fuera prestación laboral, cuando la salud, perdón, pero es un derecho humano y debería ser cubierto para todos de otra manera. Y, bueno, en fin, es un tema más largo. Pero esa es la base de esto, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, aunque creo que le di algunas vueltas. Diego.
No, pero es que es interesante porque tiene razón, no cuadra, pues no que habíamos afiliado 1,000,000 al Instituto del Seguro Social, que pasó aquí. Oye, ahora déjame regresar al tema que nos planteabas, Rogelio, que es los 55 millones, ya no los 500 mil. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno para dar pasos contra la economía informal, que como dices, no es necesariamente la persona que está en el puesto, en la calle? La economía informal abarca, por ejemplo, a miles de profesionistas que cobran por honorarios y que por lo tanto no tienen seguridad social y entonces están dentro de la economía, pagan impuestos por sus ingresos, pero no tienen seguridad social. ¿Qué tendría que pasar para entrar a esa discusión, Rogelio?
Es interesantísimo, Mario, nada más aclarando, son 33,055%, pero pues es una cantidad.
Ah, perdón, 33,000,000,
pero es una locura, así que no te preocupes, o sea, imagínate. No, 33,000,000 en informalidad, 26,5 en trabajos formales. Ahora, la economía informal es solo una parte de eso, pero bueno, o sea, es esta parte de trabajar en el hogar, de no diferenciar, salir a tener, ¿no?, producir comida en tu casa y salir a vender tamales, digamos, por poner cualquier ejemplo. Y la otra es esto que dijiste exactamente, estar en diferentes tipos de negocios, instituciones, etcétera, y no tener seguridad social. Yo creo que tenemos que desvincular el acceso a la salud, o sea, hay que encontrar un régimen. Nosotros decimos, acabamos de presentar esto que llamamos las 10 rutas para un México sin pobreza, y una de ellas es cómo avanzamos a la cobertura de salud. Y ahí traemos una idea, una propuesta, que es, si ya se creó un régimen simplificado de confianza en el SAT para que paguen mucho menos impuestos, sea gradual y sea muy sencillo, y queden registradas las personas que se inscriben a ese régimen simplificado de confianza, gente que tiene un ingreso hasta como de 2-3 millones de pesos, está altísimo, pero bueno. Eso mismo se podría hacer un régimen simplificado de confianza en el IMSS para afiliar a la gente que trabaja, porque el 80%, 85% de la gente que no tiene acceso al servicio de trabajo informal está en micronegocios o en trabajos por su cuenta. Ah, bueno, o en la agricultura, en el campo. Entonces, es un paquete que no va a moverse de ahí por más, o sea, porque son estrategias de sobrevivencia, insisto. Entonces, que se afilien, etcétera, se supone que hay régimen voluntario. Pues no, entonces hay que crearles un camino, que nosotros pensamos que es un régimen simplificado de confianza, similar en concepto, similar en idea, mucho menos contribución, subsidiado, y todo el mundo dice, ¿dónde va a salir ese recursos? Pues se supone que tenemos un subsidio para toda la gente que no tiene seguro social en el IMSS Bienestar, y oh sorpresa, ya estamos hablando de la misma institución, aunque tenga dos cajas, dos cajas registradoras, el IMSS ordinario y el IMSS Bienestar, pero es el mismo IMSS, entonces... Misma institución, dos regímenes, pues hay que encontrar el puente. A ese puente le estamos llamando, como para tratar de emular la idea del OLSAT, régimen simplificado de confianza. Por ahí va, Mario, porque, o sea, no tendría por qué ser alguien que pone un pequeño negocio, un pequeño taller, una tienda y lo hace bien, no tendría por qué no tener acceso a la seguridad social, bueno, a la salud por lo menos.
O sea, sí, de acuerdo.
A lo básico de la protección social, hay que dar un camino para facilitar eso, pero construimos un régimen segmentado que produce exactamente esto, lo que llamamos informalidad, que no es otra cosa, insisto, que precariedad. Claro. Es que esa palabra es muy eufemística, pareciera que es, la gente ahí se sale y no quiere, como que no se registraran, ya suena hasta medio ilegal, ¿no? Y
lo,
sí, ¿no? A contrabando y bueno, al rato ya conscriben organizados. No, espérenme, no. Son estrategias de sobrevivencia. La gente está matándose, partiéndose el lomo por sacar adelante. Tenemos que encontrar un camino para que eso sea formal, pero eso significa para eso que eso tenga salud y algunas otras formas de protección social. Porque eso es la informalidad, técnicamente hablando.
De acuerdo. Pues habrá que seguir con el tema. Ya otro día hablaremos de por qué en México el desempleo es tan bajo, por ejemplo, ¿no? Cuando el gobierno presume, pues es que es la otra cara de esto que nos estás contando. La gente resuelve como puede, porque si no tiene un ingreso, pues nomás no come. Y bueno, por eso crecen también estas variables y no el desempleo, digamos. Pero ya le seguiremos, Rogelio. Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Nada más acuérdate que entender que eso más desocupación, que es el bajito, con los 5.3 millones. Están totalmente disponibles y solo no buscaron trabajo las 2 semanas anteriores. Pero luego les seguimos, Mario, y tenemos que hablar del salario mínimo porque ahí viene ya, y si se equivocan van a mantener los salarios de pobreza vigentes, lo cual es un absurdo.
Ah, pues les seguimos, si te parece, la próxima semana con el tema del salario mínimo.
Sí, yo creo que es muy urgente que se entienda, porque he leído cada columna de análisis económico y financiero que da unos saltos conceptuales que dice uno, ¿y cómo confunde salario mínimo con salario, con precios, con inflación, con productividad? O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, perdón. O sea, este contexto económico adverso se lo quieren cargar el salario mínimo. Lo hablamos la semana que entra, Mario.
Órale, el lunes le seguimos si puedes. Gracias, Rogelio.
Gracias, buen día.
Rogelio Gómez Hermosillo, quien dirige la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Tenemos mensajes.
Así es, nos escribe Marco Telles y nos dice: estimados amigos de La Ibero, buen día. Recién escuché el tema de la agenda del gobierno y se menciona sobre todas las manifestaciones que últimamente han sucedido. Se habla de los ciudadanos, pero no de quién está detrás de todo ello. ¿Por qué no se habla de las consecuencias del agua en manos de Fox, Cortés, etcétera? Una vez más, insisto en que sean objetivos e imparciales. Abrazo.
Gracias, Marco. A ver, primero, bienvenida como siempre la opinión y la transmitimos como viene, por supuesto. Yo ahí tendría una diferencia importante. No es quién está detrás, digo, porque si a mí me dicen que Vicente Fox tiene la capacidad, o Marco Cortés, que pues si tuviera la capacidad, creo que habría tenido resultados electorales de otra manera, de movilizar como está pasando el sector de agricultores y el sector de transportistas, pues no, ahora, eso no quita que ellos puedan tener concesiones y habría que revisar si esas concesiones están bien o están mal. Esa es una dimensión. Pero atribuirle lo que está pasando al país a la oposición partidista o a Ricardo Salinas, o me parece que no corresponde con la realidad, sino a un relato, pues desde el gobierno, de tratar de desacreditar esto. Pero mire, más tarde vamos a hablar del tema con Adrián Levarón y le vamos a preguntar esto, ¿no? Lo que dice el gobierno, que si están concentrando el agua o que si están haciendo un uso diferente para el que tenían las concesiones. Pero hay más mensajes, Oscar.
Tenemos un mensaje por acá de Edmundo, que también respecto a la charla con Roy, dice, pues más vale que Claudia arregle los bloques antes del 6 o pues la palabra acarreados, la gente que va no va a llegar, es lo que nos escribe Edmundo por acá. Muchas gracias por comunicarse y estar con nosotros.
Gracias, y nos vamos ahora con las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma. Dice en su primera plana que tenía Raúl Rocha oreja en la Fiscalía General de la República. El dueño de Miss Universo sabía que lo investigaban. Pagó 2 millones para conocer detalles de las acusaciones por el narco y el huichacol.
El Universal.
Y el Universal comparte esta misma noticia. Nos dice: Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo. Y también tenemos aquí el tema del sector informal y dice: informalidad salva el empleo, crea 400,000 plazas.
La Jornada.
México, el país de América Latina donde más se redujo la pobreza, de acuerdo a la CEPAL, desigualdad disminuyó 14% en la última década, fue lo que se reportó. Es un fuerte aumento al minisalario de 135% real, es la razón principal, lo que se explica.
Milenio.
Bloquean acaparadores que se oponen a la nueva ley. Con agua, se quejan porque venden en 300 millones de pesos el líquido que reciben gratis. Sheinbaum, Pemex, reporta regulador de bolsa de Nueva York. No hay mejor sostenida contra huachicol y hay empleados que son un riesgo.
Excelsior.
Dialogamos para hallar una salida, dice la presidenta Claudia Sheinbaum ahora en el Excelsior. El presupuesto prioriza el bienestar, salud y educación. El gobierno mantendrá las negociaciones con transportistas y campesinos, pero los compromisos que hagan serán solo los que puedan cumplirse, dijo la presidenta.
El Financiero.
El Financiero nos dice que recorta Banxico previsión de crecimiento a 0.3% para 2025. Contempla Banco Central aceleración de la economía a 1.1% en 2026 con inflación en la meta de 3%.
El Economista.
Ya el Economista retoma la misma nota. Banxico recorta a 0.3% su previsión de crecimiento al cierre del 2025. La actividad va en fase de debilitamiento, pero se descarta que en lo que resta del año se llegue a datos negativos en el PIB.
El Sol de México.
Y el Sol de México nuevamente tiene al sector informal en la mira y dice: entran casi a 500,000 al trabajo informal. Los expertos explican que este nivel va en línea con el deterioro de la economía.
Prensa Internacional.
El New York Times toma un caso de un tiroteo en Washington, que se trabajó con unidades respaldadas por la CIA en Afganistán, según funcionarios. El sospechoso fue un hombre afgano, llegó a Estados Unidos en 2021 después de la retirada estadounidense, y dos miembros de la Guardia Nacional estaban en condición crítica después de este tiroteo.
Y el país nos dice que Macron recupera el servicio militar ante la amenaza rusa. Hay que prepararse para el peligro. El entrenamiento voluntario y remunerado busca ampliar las reservas militares de Francia ante la creciente amenaza de un conflicto bélico convencional en suelo europeo.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos. CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y vámonos con nuestra siguiente entrevista con Lucía Lagunes. Querida Lucía, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy buenos días, un gusto. Pues sí, estoy un poco ronca, espero que se me escuche bien y muy contenta de estar aquí con ustedes.
Te escuchamos muy bien, querida Lucía, y bueno, te escuchamos con mucha atención, como siempre.
Muchas gracias, Mario. Pues mira, ya llegamos al 25 de noviembre número 44, después de que el movimiento feminista latinoamericano en 1981 pues declarara esta fecha como el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y como ya se ha hecho costumbre, pues llegamos con la ceremonia presidencial. Y arribamos en esta ocasión pues con muchos primeros que se ha estado usando desde que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República. Pues sí, la primera presidenta de la República, 13 gobernadoras, la primera secretaría de las mujeres, y además pues un pacto de gobierno que nos presentaron para homologar el tipo penal del abuso sexual después de la violencia sexual que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que vimos el pasado martes fueron anuncios y más anuncios gubernamentales de lo que se harán, algunos como el pacto, sin duda importante, pero sin tocar realmente los pilares que sostienen la desigualdad de las mujeres, motor de la violencia, y con un llamado a la denuncia sin garantías reales de atención integral que incluyen la no revictimización de las mujeres. Y mira, Mario, no sé cuál sea tu lectura de esta ceremonia del martes pasado, pero a mí me parece que lo que vimos fue más cercano a lo que una organización civil presentaría que realmente acciones de Estado. No sé tú cómo la viste, Mario.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde estaría la diferencia, digamos, en la forma de plantearlo?
Porque tienen todo el aparato del Estado. Estamos hablando desde el gobierno y no hay realmente un plan integral que diga el Estado va a hacer esto. Nos dijeron va a haber campañas, vamos a sensibilizar, vamos a difundir, pero ¿qué van a hacer para que todas las instituciones, que incluso por ley, Mario, están obligadas a atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se funcionen? Si tú miras la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tienen tareas concretas la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, por supuesto, el área de Procuración de Justicia, en fin. Sobre eso, Mario, no hay una sola palabra. Por ejemplo, ¿qué nos dijeron? Que van a sensibilizar a jueces y jueces, ¿no? Pues déjame compartir que hace un par de años, desde CIMAC Noticias hicimos una investigación que se llama Justicia Patriarcal. ¿Y qué encontramos ahí? Que, por ejemplo, de 2013 a 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación capacitó a más de 14,000 personas para juzgar con perspectiva de género sin lograr impactos reales en la sentencia. Se gastaron miles de pesos y no hubo cambio en los jueces. Y un botón de ejemplo, Mario, pues lo tenemos aquí, el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón. 4 años después, 72 audiencias y no logran justicia que tendrían que tener de que fuera expedita. Dicen que, perdón, además, sí. no miran lo que ya existe. Desde 2008, Mario, existe la Fiscalía Especial para los Delitos, para atender, investigar, pues, los delitos de violencia contra las mujeres. Años después se le asignó, además, investigar trata de personas. Uh-huh. Hace 3 años reportaban haber atendido 58 casos más. Una fiscalía especial para atender delitos contra las mujeres atiende 58 casos, cuando lo que tenemos es el incremento de la violencia contra las mujeres. Pues para mí algo no está funcionando, no sé qué te dice semejante dato. Tras escuchar a la presidenta y sus invitadas el martes pasado, me pregunto realmente cuál es el segundo piso de la transformación en cuanto a la política de igualdad de las mujeres. Y escuchando la entrevista que tenías donde decían, bueno, la narrativa cuál fue de López Obrador, decir el cambio para continuar, para seguir. Pues entonces, este cambio de la segundo piso de la transformación supone que parte de una base que le dejó el gobierno anterior de Andrés Manuel en materia de política de igualdad. La propia Claudia Sheinbaum lo ha dicho, ¿no? Yo soy la continuación de Andrés Manuel, yo no me voy a despegar. ¿Qué le dejó a Andrés Manuel? Que dicho sea de paso, tú, aquí lo comentamos varias veces, lo declararon como el gobierno más feminista de la historia. Quien inauguró además las vallas en las manifestaciones feministas, dijo, para cuidar monumentos y edificios, con todo lo que eso implica. ¿Qué piso le dejó? Pues el piso lo presentaron, Mario, en 2019, también un 25 de noviembre, y dieron a conocer 4 ejes prioritarios para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces existía la CONAVIN, la Comisión Nacional para Atender los Delitos contra las Mujeres, que estaba en la Secretaría de Gobernación. Dijeron declarar y dar seguimiento a las alertas de violencia de género contra las mujeres. Tenemos 26 alertas y no sabemos, no hay un balance real que nos diga si han funcionado o no, cómo han funcionado. Atender los centros de justicia para que tengan un protocolo. Los centros de justicia con el actual gobierno pues se hicieron a un lado y lo que se crearon, que es lo que nos anuncia, son los centros libres que dependen de los gobiernos estatales. Digo, es decir, los gobiernos estatales tienen que garantizar la operación y el presupuesto de esos centros libres que no son especializados en justicia y tampoco sabemos cuánta gente atiende, cómo los atienden, cuál es el protocolo, etcétera. Se anunció el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Insisto, estaba en la CONAVIN, pero que de nombre hoy se pasó a la Secretaría de las Mujeres. Vimos a la subsecretaria Salaciber por anunciar todas estas acciones de propaganda que se van a hacer, pero no sabemos realmente cuál es la política para erradicar precisamente. Y bueno, pues lo otro que dejó el presidente fueron campañas de difusión que nos presentan hoy, Mario, pues la campaña nacional. Yo me pregunto realmente, ¿con esto se piensa lograr erradicar la violencia contra las mujeres, Mario? Me parece que es tratar de inventar el hilo negro cuando se tiene ya cosas que se han creado y que deberían efectivamente como gobierno, como acciones de Estado, echarlas a andar. Y solo menciono algunas. ¿Cómo aprovechar la sentencia de Mariana Lima que obliga la investigación como posible feminicidio de toda muerte violenta de mujeres? Cuando ellos dicen vamos a hacer que la fiscalía no deseche ninguna denuncia, ¿cómo lo van a lograr cuando, uno, la fiscalía es autónoma, se recordarán? Dos, el fiscal general, Seth Manero, buscó eliminar el tipo penal del feminicidio porque dijo era muy complicado llegar a él. Es decir, esta es la lógica del fiscal. ¿Cómo van a lograr lo otro? Me lo pregunto en serio.
Pues sí.
Porque si no, estamos hablando de buenas intenciones, pero por eso te digo, es más cercano a una ONG cuando tienen todo el aparato del Estado, Mario, todas las leyes que se han creado, como, y te digo rápido, la ley Monzón, evita que la patria potestad se quede en las familias de los feminicidios y nos anuncia que van a hacer una nueva ley. O sea, ¿cómo para qué? Yo me pregunto.
Pues ahí está.
Exacto, sí. Mario. Ahí está el tema que tendría que recuperar el Estado para poder decirnos a las ciudadanas qué es lo que vamos a tener, Mario.
Muy bien. Pues, Lucía, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, Mario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Lucía Lagunas.
Y vámonos ahora con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó que la tasa de informalidad laboral en México alcanzó el 55% de la población ocupada en el tercer trimestre de este 2025, el nivel más alto desde el 2022, y ese repunte implica que más de la mitad de las personas ocupadas carecen de seguridad social y prestaciones, y esto afecta, por un lado, su estabilidad económica y, por otro lado, limita la recaudación fiscal del país. A nivel nacional, la pobreza laboral también se acaba de publicar en el INEGI y se ubica en 34.3% de la población en este tercer trimestre del año. Es decir, más de un tercio de las personas que trabajan no obtienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica. El Banco de México recortó su previsión de crecimiento económico para este 2025, pasando del 0.6% estimado previamente a 0.3%, así lo informó la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. La decisión se basa, dice, en la contracción de la actividad económica del tercer trimestre, que mostró una debilidad mayor a la anticipada. Este ajuste implica un menor dinamismo para la generación de empleos y la inversión, y además también los ingresos públicos el próximo año en un contexto de alta incertidumbre global. Los bloqueos en carreteras y aduanas han provocado pérdidas económicas estimadas entre 3 mil y 6 mil millones de pesos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Al menos 29 cierres en 17 estados ya afectan la movilidad, el transporte de mercancías y el abasto en diversas regiones. Y en Estados Unidos se advirtió a la Comisión de Bolsa y de Valores sobre el riesgo que podría representar para los inversionistas un plan para otorgar alivios regulatorios a empresas de criptomonedas que buscan vender acciones tokenizadas. Estos productos permiten a inversionistas minoristas exponerse al valor de una acción sin poseerla directamente, pero las empresas que los ofrecen necesitarían una exención de registro como agentes de bolsa. El debate refleja la tensión entre innovación financiera y protección al consumidor en un entorno donde los mercados digitales aún carecen de regulación sólida. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $91,100, mientras que un dólar nos cuesta $18.34. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Radar 90.9.